Hemos hecho hoy el último examen del libro de Romanos del seminario. Yo tengo aquí una lista de personas que me han dicho de, para pedir el libro siguiente, que mañana el director del seminario me va a llamar para decir cuál es la asignatura siguiente que va a enviar. Si usted tiene interés en estudiar el seminario, pues habla conmigo, ¿eh?, para poder saber cuántos libros vamos a pedir. El libro sale sobre 25 euros, pero son 25 euros para casi todo el año, porque es una asignatura que lleva tiempo cursarla. Entonces, bueno, si usted se pone a comparar 25 euros al año, pues no es tanto dinero. Si no tuviera usted posibilidades, pues también puede hablar con nosotros y miramos la forma de poder ayudarle. Amén. Muy bien, pues creo que no queda, no sé si se me olvida algo. Y quería compartir con vosotros y vosotras yo le puse a esta predicación, le puse un título que quizás suena así un poquito raro, ¿no? Los cuatro quieres de Dios. Titulé este sermón. Los cuatro quieres de Dios. Y Dios, digo los cuatro quieres porque Dios obra cuando quiere, obra donde quiere, obra como quiere y con quien quiere. ¿Y saben por qué? Porque Él es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Entonces nosotros no tenemos ninguna autoridad para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, cuándo tiene que hacer las cosas, cómo hacer las cosas, ni con quién quiere hacer las cosas, porque Dios es soberano. Amén. Entonces, para reflejar esto que estamos hablando, me gustaría que fuéramos al Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 1 al 18. Todos conocemos este pasaje, todos los que un día leímos un poco la Biblia o escuchamos alguna predicación, siempre este pasaje nos va a ser lo podemos recordar. Dice Juan capítulo 5, versículo del 1 al 18. Después de estas cosas, y cuando está hablando después de estas cosas, es porque ya Jesús había sanado al hijo de un oficial, y bueno, ya había hecho diferentes milagros. Dice que después de esto, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dice que había una persona que estaba enferma y estaba en medio de una multitud de enfermos, en un lugar que se llamaba un estanque, era una piscina y estaba rodeada por unos pórticos, los cuales las personas que estaban allí se podían cubrir debajo de los pórticos, como es aquí la Rúa del Villar o la Rúa Nueva. En el medio había una piscina y no era una piscina pequeña, dice que podía medir sobre 160 metros de largo por 60 de ancho. Y rodeado de esa piscina había personas que estaban todos enfermos, los cuales iban todos los días allí. Y había una creencia popular, aquí la Biblia no dice si fuera verdad o fuera mentira, pero había una creencia popular que de cuando en cuando, no pone de cuánto tiempo en cuánto tiempo, dice que bajaba un ángel y removía el agua. Entonces cuando el primero que bajaba después de que se removía el agua, dice que quedaba sano. Pero esa era una creencia popular, no vamos a entrar si es verdad o no, porque también hay creencias de ir a Lourdes o ir a Fátima, ¿verdad? Y hay personas que han ido allá y declaran de que han sido sanadas. El caso es que aquí estas personas, día tras día, a primera hora de la mañana se iban a este estanque y se postraban allí. Dice que eran cojos y que eran personas que tenían dificultades de movimiento y estaban esperando el momento de poder ser el primero. Imagínate que tú sabes, estás en una piscina y piensas de que en un momento que se vea mover el agua, evolucionar un poco el agua, el primero que entre en la piscina es sanado. Yo me imagino entre ellos empujándose, golpeándose, para ver quién es el primero que pueda llegar. Y había esta persona, estaba inválida y llevaba 38 años en esta situación. 38 años. Por eso, el primer punto que hemos hablado, que el Señor obra cuando quiere. Quizás no lleves 38 años, quizás lleves uno, lleves dos, quizás lleves 40, no lo sé. Esperando una respuesta de Dios. Y dices, ya Dios no va a responder a mi oración. Dios se presentó a este hombre paralítico cuando ya llevaba 38 años enfermo. Dice que este hombre estaba cada día, iba a ese lugar y quizás ya sin, por lo que vamos a ver después, sin ninguna expectativa de ser sanado. Era ya su ritmo de vida. Se levantaba por la mañana, alguien, quizás un vecino, quizás un amigo, quizás alguien, lo acercaba al estanque y lo dejaba allí. Y el hombre ya daba por hecho de que él no iba a poder nunca ser el primero en bajar, porque había otras personas que tenían más movilidad que él. Pero él iba allí porque ya era su condición de vida. Ya era su condición de vida. Por en vez de quedarse en casa, digo, bueno, llévame allá, por lo menos estoy charlando con los que están en una condición parecida a la mía, pero yo ya sé que no tengo ninguna oportunidad de ser el primero en bajar cuando se muevan las aguas. Y repito, la Biblia no dice de que esto fuera cierto. Los comentaristas dicen que era algo popular. Es decir, quizás a lo mejor alguna persona con una enfermedad de la piel y las aguas a lo mejor eran algo medicinales, como hay por ahí, pues en un momento dado, porque dice que había unas corrientes en la piscina. Bueno, hay muchos comentarios. El caso es que debía de haber pasado algo para que las personas creyesen de que cuando se movían las aguas podía haber una sanidad. Y atribuyen eso a Dios, a un ángel de Dios, que bajaba de vez en cuando y movía las aguas. Ahora, Jesús, en medio de la multitud de enfermos que había en aquel lugar, dice que fija su mirada en una persona que estaba postrada en su cama. No se sabe cómo Jesús supo que llevaba 38 años enfermo, si preguntó a alguien o simplemente, como la mujer samaritana, por medio de la revelación, él sabía el tiempo que llevaba enferma, así, el enfermo. El caso es que fijó sus ojos en esta persona y le hace una pregunta que parece una pregunta burlona. Tú imagínate que viene una persona aquí en silla de ruedas y que tú le preguntas, ¿quieres ser sano? Parece como, vaya pregunta me haces, quiero ser sano. Eso es lo que más desearía en el mundo. Pero ¿saben lo que pasa? Que hay personas que no quieren ser sanas. Cuando Jesús hace una pregunta, no hace una pregunta absurda nunca. Siempre tiene un propósito, siempre tiene algo. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y repito, hay personas que tú les dices, si quieren ser sanas, y ¿sabes qué te dicen? No, yo estoy bien así. ¿Cuántos hemos vivido esto? Cuando vimos a la gente que en la calle, en las dársenas, gente que está enganchada a las drogas, y dices, pero tú no quieres salir de esta condición. No, yo estoy bien así, déjame. Y cuando yo leo esto, siempre me viene al recuerdo una persona, y esto es verídico, una persona que asistía a la iglesia, no a esta iglesia, a otra, y él había tenido un accidente, le había atropellado un camión, y le había destrozado una pierna. Entonces el hombre tenía la pierna, pues, imagínese, cojeaba, pero tenía una paga tremenda. Había sido indemnizado y le había quedado una paga por ser una persona discapacitada. Y un día en una reunión hicieron un llamado y dijeron, ¿quién quiere recibir sanidad? ¿Quién quiere? Y el hombre salió al frente y dijo, mira, yo quiero que oréis por mí, pero no que Dios me sane. Yo no quiero que oréis por mi sanidad física. Fíjate hasta qué punto. Digo, ¿pero cómo? No, yo estoy muy bien así. Aunque soy cojo, cada mes recibo un buen dinero y no vaya a ser que Dios me sane y me quede sin la paga. El hombre era un hombre de fe, cuidado. Tenía más fe él que nosotros. Porque él tenía miedo de que orásemos por él y que Dios le sanara la pierna. Pero si le sanaba la pierna, se le acababa el negocio. Y hay personas que por medio de una paga, o por medio de metadona, por medio de muchas cosas, le dices, ¿tú quieres ser sanado? Y te dice, no, yo estoy bien así. Así que no es una pregunta tan fuera de lo normal que Jesús le hace a esta persona. ¿Quieres ser sanado? Y él le dice, por en vez de decirle, sí, claro que quiero ser sanado, aquí es a lo que antes estaba diciendo, que él ya asimilaba su forma de vida y le dice, es que no tengo a nadie que me baje al estanque, porque cuando yo quiero bajar, ya alguien se me adelanta y no hay posibilidades. Pero Jesús no le estaba preguntando eso. Jesús no le estaba preguntando, ¿quieres que yo te baje al estanque? No, le estaba diciendo, tú quieres ser sanado. Y él le responde de una forma diciendo, no tengo posibilidades. ¿Por qué? Porque él no conocía a Jesús, no sabía quién era la persona que estaba con él. Él, cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sanado? Seguramente en su mente pensó, bueno, a lo mejor este hombre tiene misericordia y va a estar aquí para cuando se muevan las aguas ayudarme a bajar. Porque él dice algo que es tremendo, aparte de la enfermedad de 38 años que llevaba enfermo, dice, no hay nadie que me ayude a bajar al estanque. Era una persona que estaba sola, desahuciada. No tenía a nadie que le pudiera ayudar. Es decir, habría alguien que lo llevara allí, lo dejaba allí y después a lo mejor lo recogía. Pero no podía estar allí continuamente con él para ver si el agua se movía y ayudarle a descender al estanque. No tengo a nadie que me meta en el estanque. Estaba desanimado porque pasaban el tiempo, la semana, los meses, los años y no tenía posibilidad de ser sanado. Su frustración le impedía darse cuenta del que estaba hablando con él. Era el que podía traer total solución a su situación y a su problema. Él no se daba cuenta de que el que le estaba diciendo esto no era para ayudarle a bajar al estanque, sino que podía hacer una sanidad completa. Tú y yo no necesitamos un estanque ni un movimiento de aguas. Tú y yo hemos recibido el Evangelio y hemos conocido a Cristo. Cristo es suficiente para poder cambiar la situación en la cual nos encontremos hoy, tú y yo, que cada uno sabe en la situación en la que se encuentra. Yo sé que hay personas que están sufriendo hoy por diferentes causas, pero la buena noticia es que nosotros no necesitamos ir a una piscina como estas personas que estaban ahí. Y no iban a la piscina a tomar el sol, porque a veces asociamos la piscina con algo bueno. Iban a la piscina los que estaban desahuciados, los que estaban sufriendo. No iban a tomar el sol. Iban con la esperanza de poder cambiar su situación. ¿Sabes? Esta es la segunda vez que Jesús viene a Jerusalén. Por eso digo que Jesús actúa cuando quiere. Ya había estado, si vas al Evangelio según San Juan, el capítulo 2, habla de que Jesús había estado ya en Jerusalén y había limpiado el templo. ¿Recuerdan? Él podía haber ido en ese primer viaje a Jerusalén al estanque, pero no fue. No fue al estanque en su primer viaje a Jerusalén. Pero dice que cuando subió en su segundo viaje, se acercó al estanque para ver las personas que estaban allí. Y dice que había una multitud. Y entre la multitud, ¿sabes cuántos fueron sanados? Según lo que dice el Evangelio. Uno. Por eso que Jesús hace las cosas como quiere, cuando quiere, en el lugar que quiere y de la forma que quiere. A este hombre lo sanó con la palabra. A otros le escupía, a otros hacía barro, a otros les tocaba, a otros a distancia. Dios no podemos encajonarlo en nuestra forma de pensar. Por eso digo los cuatro quieres de Dios. Él puede hacer como quiere, cuando quiere, donde quiere y a quien quiere. ¿Por qué unos serán sanados y otros no? ¿Por qué en medio de esta multitud de enfermos solamente Jesús fijó la mirada en esta persona? Y si después sigues leyendo, dices tú, vaya, pues sí que le hizo flaco favor. Es decir, entiéndame, Jesús le sana y este que recibió la sanidad de Jesús le buscó la ruina. Le buscó la ruina. Porque dice, ¿quién fue el que te dijo que llevaras tu lecho? Porque esto era un sábado. En la ley judía, el sábado no podía nadie estar llevando ninguna carga. Entonces Jesús le dice, coge tu camilla, levántate y anda. Y dice que este hombre salió y empezó a caminar con su lecho en su hombro. Y los religiosos, los escribas, los fariseos, los judíos le dijeron, no te está permitido llevar el lecho, pero ¿cómo es que estás haciendo eso? Y él dice, el que me sanó me dijo, levántate, anda, lleva tu lecho. ¿Y saben qué pregunta le hacen los religiosos? Cuando le dice, el que me sanó me dijo que hiciera esto. No le preguntan quién fue el que te sanó, porque les daba igual eso. La pregunta de ellos es, ¿quién fue que te dijo que cargaras con tu lecho? Porque a los religiosos le daba igual que su vecino, que estaba inválido por 38 años, estuviera sano. Le daba lo mismo. Ellos eran celosos de la ley. Eran legalistas. Y mira, el legalismo es un arma de doble filo. Cuando tú quieres ser legalista, sélo para ti, pero no para los demás. Por eso ellos cargaban en las personas cargas que ni ellos podían llevar, ni querían llevar. El legalismo puede hacer mucho daño. Cuando tú eres legalista hacia los demás, pues puede eso traerte consecuencias hacia ti. Si tú quieres ser legalista, sélo primeramente contigo mismo. Quítate la viga de tu ojo. Quitemos la viga de nuestro ojo para poder sacarle la paja al prójimo. Y siempre queremos sacarle la paja al prójimo y tú es que hiciste, tú haces pa' aquí, pa' allá, y resulta que después nosotros nos autoanalizamos y digo, pues yo estoy peor que él. Y esta gente lo que le pregunta no es quién fue el que te sanó, me da igual, ya por mí ya te podías quedar así toda la vida, pero quién fue el que te dijo eso, porque al que te dijo eso vamos a ir a por él. Y dice, mira, yo no sé quién fue. No sabía, El paralítico no podía explicar quién era el que había sanado, el que le había sanado. Parece ser que él no conocía a Jesús. ¿Saben por qué? Porque quizás su vida era de casa al estanque y del estanque a casa. De casa al estanque y del estanque a casa. Ya Jesús tenía mucha fama. Ya había hecho en el primer viaje a Jerusalén muchos milagros. Ya la voz pasaba de uno a otro. Pero este hombre no conocía a Jesús. No conocía a Jesús. Pero Jesús tenía algo pendiente con este hombre. Jesús no se conforma con darte una sanidad física. Dice que Jesús fue a buscarlo. Lo buscó y lo encontró en el templo. Y ahí fue donde acabó de hacer la obra. Porque cuando le sanó físicamente, dice que Jesús se apartó, se marchó. Y este hombre cogió su lecho todo contento y tira millas. Pero Jesús sabía de que a este hombre le faltaba algo más. Muchas veces venimos a Dios para una sanidad física y amén, está bien. Pero Dios quiere hacer una obra completa. No solamente sanarnos en lo físico, que lo pueda hacer, y de hecho lo ha hecho muchas personas, sino en lo más profundo del alma, en lo espiritual. Entonces lo encuentra en el templo y dice, mira, ¿sabes una cosa? No peques más. No vaya a ser que te venga algo peor. Eso mismo le dijo a la adúltera, ¿te acuerdas? ¿Dónde están los que te condenaban? No, no, Señor, se fueron. Bueno, pues yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Ahora, le dice, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué peor puede ser? Ponte en la piel de este hombre. 38 años paralítico. ¿Algo peor? ¿Qué puede venir algo peor? Pues Jesús le está diciendo, no peques más, porque lo peor que te puede venir es que te vayas al infierno de cabeza. Eso es lo peor que le puede pasar al hombre y que no es consciente de ello. Prefiere pasar por alto. Ah, el infierno no existe. Si Dios es bueno, me va a salvar. Y muchos argumentos hay. Pero Jesús le está predicando el Evangelio, le está diciendo, mira, en la actitud en la que andas o en la actitud que andabas tienes que cambiar, tienes que arrepentirte. No está diciendo que la consecuencia de su enfermedad fuera el pecado, pero le está diciendo, no peques más, porque si sigues pecando, te puede venir algo peor. Entonces, cuando Jesús hace la sanidad, la hace completa. Él no deja solamente que si tú eres cojo y ahora ya no lo eres, si tú eras toxicómano y ahora ya no lo eres, si tú eras alcohólico y ahora ya no lo eres, si tú eras prostituta y ahora ya no lo eres. No se queda solamente con eso. Quiere sanar eso, lo físico, lo emocional, pero lo más importante de todo es lo espiritual. El poder recibir la salvación es lo más importante. Has sido sanado, ¿verdad? No peques más para que no te venga algo peor. Y dice que este hombre, después de que tuvo el encuentro con Jesús, que Jesús le dijo esta declaración, ¿sabes lo que hizo? No se sabe por qué, pero el caso es que fue a buscar a los religiosos y les dijo, el que me sanó, que antes os dije que no sabía quién era, ahora sé quién es Jesús. No sabemos la motivación de esta persona. El caso es que a Jesús, si lo querían matar, después de esta declaración de este hombre, lo quería matar doblemente. Primeramente lo quería matar porque había quebrantado el sábado. Y Jesús había declarado, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. No estaba quebrantando nada. ¿A quién se le cae un buey en un hoyo y siendo sábado no lo rescata, lo deja morir? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y querían matarlo porque había hecho bien un sábado, no le importaba al vecino que había sido sanado. No, tú quebrantaste la ley de Moisés. El sábado no se puede andar cargando ni mandándole a nadie que cargue nada. Esa es la motivación que tenían los religiosos. Y cuando él les dice que fue Jesús, dice que doblemente querían matarle. Ya no solamente porque había hecho una sanidad o le había dicho a alguien que cargara su lecho el sábado, sino porque se hacía igual a Dios. Y doblemente querían destruirle. Jesús, desde el momento que nació en el pesebre en Belén, siempre quisieron matarle. Hubo personas que quisieron destruir a Jesús para que Jesús no llegara hasta donde llegó, que fue la cruz. El rey Herodes, los religiosos, infinitas personas quisieron matar a Jesús, pero no pudieron con él. Infinitas personas quisieron destruir la palabra de Dios, pero no pueden con ella. El libro que más se vende, el libro que más se lee es la Biblia. Nadie va a poder destruir eso porque es de Dios. Y si está Dios en medio, olvídate. Y hay una canción que no sé si la conocéis, pero es una canción que está ahora muy, que se canta mucho en las iglesias y dice: aunque no puedo ver, estás obrando. Siempre, siempre estás obrando. ¿Conocen la canción? ¿Cuántos conocen esta canción? Bueno, pues si no la conocen, pronto la vamos a conocer porque la vamos a cantar aquí. Pero es una realidad. Aunque tú no puedas ver, Dios está obrando. Siempre está obrando. Y mira, para concluir, en el versículo 17. Dice el 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y el 17 dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja. Otra versión dice, mi padre nunca deja de trabajar, y yo tampoco. Por esto los judíos aún más procuraban matarle por segunda vez, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero la conclusión está en el versículo 17. Mi Padre nunca deja de trabajar, y yo tampoco. Aunque nosotros no podamos ver la obra de Dios con nuestros ojos físicos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver con los ojos espirituales, porque Dios siempre está obrando. Siempre está obrando. Él no descansa. Él no duerme. No tiene necesidad de eso porque es Dios. Y aunque nosotros pensemos de que no está haciendo cosas, Dios está haciendo cosas siempre. Así que Dios es un Dios soberano, que hace su obra siempre, siempre hace su obra, pero la hace cuando quiere, 38 años enfermo, la hace donde quiere, en un estanque, en un cementerio, ¿recuerdan? El endemoniado que vivía en el cementerio, entre las tumbas, lo hace como quiere, con saliva, con palabra, tocando a las personas y con quien quiere, uno entre una multitud fue sanado. No quiere decir de que no consta aquí. Juan, el Evangelio de Juan no entra tanto en los detalles. Tendríamos que leer los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no entra tanto en los detalles. Pero ¿quién te dice a ti que Jesús no volvió a ir a Jerusalén? Y aunque Juan no lo refleje, sanó a muchos más enfermos. Pero en ese día solamente se refleja la sanidad de uno entre una de la multitud. Y a veces nos pensamos, oye, pero si Dios sanó a este y a este, ¿por qué es que no me sana a mí? Bueno, pues yo no tengo ninguna explicación para eso. Y si Dios es bueno porque permite esto, no tengo explicación para eso. Solo sé una cosa, que Dios es Dios, que Dios es fiel, que Dios es bueno y que en su tiempo hace la obra y cuando la hace queda reflejada en todos aquellos que te rodean. Amén. Vamos a ponernos en pie.